Bueno, seguimos adelante en esta mañana de COPE Tenerife. Hoy he empezado el programa hablando de inmigración en mi editorial y la verdad es que queríamos dedicar hoy un amplio capítulo dentro de nuestro programa a un problema que sigue estando ahí, que seguimos viendo las imágenes, por ejemplo, del Muelle Arguineguín, como decía yo al principio, con 2.000 personas hacinadas, con casi 500 que han llegado, solo una jornada del pasado sábado. Y son cifras que, repito, nos tienen que hacer reflexionar a todos, ¿no? Quiero hablar con protagonistas de este asunto, pero la verdad que para mí es un placer saludar hoy en nuestro programa a un hombre como Sitapa Sabané, al que ustedes seguro que conocen de su trayectoria baloncestística, no en vano, casi en sus comienzos, después de Menorca estuvo aquí, en el Noelco Tenerife, ha estado muchos años en Gran Canaria, en la Real de Gran Canaria, después ya culminó su carrera en Madrid, en Estudiantes y en la Juventud de Balona, pero es una persona que se ha significado, quizás porque de casta le viene al galgo, su padre ha tenido una amplia carrera política en su país de origen, en Senegal, su madre es una activista del feminismo también, en un país como Senegal, se ha significado, y yo estoy seguro que tiene muchas cosas que decir y tiene una entrevista muy interesante, un hombre que además es uno de los portavoces de la comunidad negra africana y afrodescendiente en España. Hablo de Sitapa Sabané. Hola, Sitapa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
La verdad es que, como digo, encantado de saludarte en la sintonía de COPE Tenerife. Y la primera pregunta que me gustaría hacerte es un poco, tú que has estado viviendo tantos años en Canarias, que yo creo que incluso me parece que tienes hasta casa en Gran Canaria todavía. Sí. ¿Cómo ves, cómo estás viendo estas imágenes que nos llegan desde el Muelle Arguineguín en Gran Canaria y en general toda la crisis migratoria que estamos viendo en Canarias en los últimos meses?
Bueno, pues primero con tristeza, pero luego también con mucha rabia por lo injusto que es esta situación por todas las partes que la están sufriendo, tanto los que están llegando como a las propias Islas Canarias, obviamente, que están teniendo que soportar una carga que no debería ser solo de ellas, pero que desde luego están siendo bastante abandonadas, como ya hemos visto anteriormente pasar en Italia con Lampedusa y demás.
¿Tú crees que desde Bruselas, no sé si también desde Madrid, hay cierta incomprensión a la realidad que estamos viviendo aquí en Canarias, Sitapa?
Bueno, yo creo que lo comprenden muy bien. Habría que ser ciego para no verlo. Con poner el telediario cada día, lo puedo ver yo, pues imagínate ellos que se dedican a esto, pero claramente miran para otro lado. Y repito, podías pensar que es un error si fuese la primera vez, pero ya hemos visto algo similar pasar en Italia y cometen este error enorme de dejar el problema allí, y es un poco que, bueno, si no miro mucho para allá, pues que se quede, ¿no? Y así voy salvando lo demás.
Tú conoces el problema desde el origen, desde el otro lado. Es decir, ¿por qué estamos ante este fenómeno realmente?
Bueno, pues mira, para explicarlo voy a coger las palabras de alguien que admiro mucho y que seguramente muchos de tus oyentes conocerán, el Papa Francisco, que ha dicho, creo que fue la misma semana pasada, que solo cuando cese la injusticia actual del comercio internacional, cuando cesen las guerras inducidas en países con riquezas mineras, cuando los dictadores que expolian a sus pueblos dejen de contar con la complacencia, y yo agregaría ahí la colaboración de los gobiernos y empresas internacionales, cuando cese el comercio de armas, la inmigración irregular de ciertas zonas se podrá regular. Si lo dice el Papa Francisco, que no es exactamente el Che Guevara, digamos, ¿no?, o un extremista, esto canta bastante. O sea, hay razones por esto. Nadie se levanta de su tierra, deja atrás a su familia, a todo lo que ha conocido en su vida, para lanzarse al mar y arriesgar su vida. Y desde luego no lo tengo que explicar en Canarias, que sabemos muchísimo, ¿no?, de lo que es tener que irse fuera a buscarse la vida.
Pero es muy diferente el perfil de inmigrante que nos llega, no lo sé, pues de Senegal, de Guinea Conakry, de esas zonas más al sur de África, del que nos llega del Magreb, de Marruecos, por ejemplo.
¿Diferente en qué sentido quieres decir?
No lo sé, desde el punto de vista socioeconómico, si tiene otras motivaciones, o las motivaciones son exactamente las mismas.
Bueno, la motivación clara es la desesperación para cualquier persona que salga. Luego, si decimos, pues es diferente el que huye de una guerra en Siria al que huye del hambre y la falta de cualquier perspectiva en su vida, bueno, francamente yo, ¿cómo puedo yo desde mi situación tan cómoda no ponerme a juzgar esos motivos? Lo que veo es que hay una desesperación que lleva a esto, porque una cosa que se escucha mucho y es una falacia, se habla de efecto llamada. pero no sé si la gente es consciente que no hay ningún efecto llamada, lo que hay es un efecto huida. Lo que hay es un efecto de huir de una situación donde tú tienes que elegir entre, oye, tengo que hacer algo para dar de comer a mi mujer y hijo. O sea, es así de sencillo. Y yo creo que cualquier persona, yo soy padre de familia y hago lo que haga falta para que mi familia pueda comer. Y arriesgaría también mi vida seguramente si no hubiese tenido las oportunidades que me ha dado la vida y que a estas personas no.
Tú cuando escuchas, por ejemplo, a algunos ministros del gobierno de España, el otro día lo dijo aquí Carolina Darias, la ministra de Política Territorial, decir que se va a incentivar la labor de diplomacia con estos países, que se va a intentar ayudar a esos países, ¿te suena a palabras huecas o te suena realmente a un discurso real?
Bueno, me suena hueco porque lo he escuchado de todos los gobiernos en España en los últimos 20 años, que son los que llevo en este país. Lo he escuchado también de gobiernos de Francia y demás. Y se dice esto, pero como también soy vivo en la otra parte, veo que la realidad es otra. Y al final una cosa es hablar y decir esto es, bueno, hay que atajar el problema en origen. Imagino que habrás escuchado esta frase, ¿no?
Sí,
es la frase
sí, sí.
que se dice siempre, pero luego, ¿qué se ha hecho de manera concreta para que sea el caso?
Pues no lo
a mí
sé.
A mí me vienen muy, muy pocas cosas. Lo que sí hay son muchas cosas que sí siguen empobreciendo estos pueblos, como bien ha dicho el Papa.
Sí.
Repito, el Papa no habla así, sino está basado en cosas muy conocidas. Hay muchos ejemplos. Me hablaste antes del perfil de los que vienen, por ejemplo, de las zonas de, pues te hablo de Senegal, para ir a lo concreto, que muchas veces hablamos en general, ¿no? Yo soy de ahí y hay muchísima gente, por ejemplo, muchos pescadores que al final emprenden este viaje. ¿Por qué? Porque Senegal era una zona de muchísima pesca y siempre han vivido de esto y han vivido muy bien. Pero resulta que desde por lo menos los años 70 hay acuerdos de pesca, primero con Francia, luego con la Unión Europea en general, que permite a grandes barcos franceses, españoles, ir a estas aguas y pescar. Pues el acuerdo actual creo que son 50.000 toneladas, que sale a un precio que da vergüenza. Básicamente el kilo de atún sale vendido a 25 céntimos el kilo, que cuando tú vas al supermercado me imagino que te cuesta un poquito más, ¿no? Menos de 30 euros seguramente no lo podías encontrar.
Sí.
Y eso son riquezas que se quitan de un lado porque tenemos gobiernos que han estado en connivencia con los gobiernos europeos y que han firmado acuerdos que van totalmente en contra del beneficio de sus pueblos. Esa es la triste realidad. Para llenarse los bolsillos o para cualquier otro tipo de interés o presión, pero esa es la realidad. Y al final este pescador que no puede ir a pescar, que no puede dar de comer a su familia, ¿qué acaba haciendo? ¿Tú te quedarías de brazo cruzado y ver cómo tu mujer y tu hijo se quedan sin comer?
Yeah.
Pues alguien viene y le dice, oye, hay un cayuque que va a salir la semana que viene, busca reunir dinero y te metes ahí, tío, y si llegas ahí, pues tú eres un tío trabajador, tú no buscas ir a robar a nadie, tú vas a ir ahí y trabajar en lo que fuese para sacar un poco de dinero y todo lo que ahorras lo puedas mandar a tu familia y puedan por lo menos comer y sobrevivir. Pues este chico coge y vende lo poco que tiene, se lanza en este cayuco, y acaba muerto la semana pasada con casi 500 más.
Claro.
Y su mujer y hijo se quedan atrás.
¿Cuánta gente puede haber muerto? Tú, por ejemplo, crees en Senegal. ¿Cuántos senegaleses pueden haber muerto en los últimos meses intentando llegar a Europa o a Canarias?
Estas últimas dos semanas, de hecho, este viernes pasado, tuvo que actuar la sociedad civil senegalesa a declarar un día de duelo nacional, porque el propio gobierno mira por otro lado y no dice nada,
sí.
Porque en los últimos 10 días 480 personas habían muerto en los cayucos, en las aguas entre Senegal y Canarias, 480. Con todo el COVID en Senegal no ha llegado a 400 muertos. O sea, hablamos del COVID cada día y en su momento dije, por desgracia me da que acabarán muriendo más personas por la crisis económica que vendrá de todo esto que por el propio COVID. Pues en 10 días han muerto 480 y en Senegal ahora mismo hay menos de 400 muertos por COVID.
Madre mía. Oye, dime una cosa, Tapo, que tú eres una persona que tienes un currículum, yo creo que destacado, ¿no? Estudiaste en Estados Unidos, después viniste a jugar al baloncesto en Europa, has seguido todo formándote. Te he leído en varias ocasiones que tienes alguna incluso inquietud política. No sé si estás afiliado también a Podemos, ¿verdad? Unidas Podemos o por lo menos...
No,
afiliado no, pero bueno.
A ningún partido, pero como por decir así, la gente te afilia muchas veces
Sí,
cuando eres un
sí.
personaje público y
Sí.
has hablado, pero bueno, también he alabado al Partido Socialista, al que he votado en muchas ocasiones, a
Sí.
Podemos, pero bueno, ha
Pero
salido
dime
unas
una
fotos
cosa,
y ya.
porque te he leído unas declaraciones de hace unos meses en el diario El Español que me han llamado la atención. ¿Tú crees que en España hay un racismo estructural e institucional? ¿Por qué? Cuéntame.
Bueno, cuando se habla de racismo estructural, es algo que va más allá, digamos, ¿no? De racismo que pueda sentir o tener una persona hacia otra. Hay cosas estructurales, como bien dice el nombre, como los enormes problemas que hay. El acceso a la vivienda es un ejemplo que utilizo mucho. En muchísimas partes del territorio español, yo nunca generalizo a decir todos, acceder a una vivienda es una cosa complicada para la persona negra. Ha llegado a ver, usted ha llegado a denunciar anuncios directamente que decían, no, no, no se alquila a negros. ¿Te puedes imaginar alguien poner esto directamente en un anuncio? O sea, el nivel de impunidad al que se pueda llegar y el acceso a la vivienda, aun teniendo los recursos, es un problema enorme para gran parte de la comunidad. Y esto es, obviamente, cojo este ejemplo porque es un tema tan fundamental, ¿no? Tan, tan básico de decir, vale. Con lo complicado que es hoy en día, he logrado un trabajo, tengo una situación, oye, intento alquilar un piso un poquito mejor para ponerme familia, lo voy a pagar y te encuentras con llegar. Yo he visto una situación así, por cierto, hasta con un jugador de baloncesto, ¿eh? Allá ni te hablo de la persona de aquí, un jugador de baloncesto que le ha denunciado por Twitter, Larry Avia, que era canterano del Valencia Basket, que es aquí de toda la vida, y que intentando alquilar un piso a través de su club, en Coruña, cuando llega para la visita, claro, piensan que no habla español encima y está aquí de toda la vida y dicen, no, 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 a negros no.
Pero es que a ti
Y
te he
te
leído
hacen.
un episodio que, perdona que te diga, me suena un poco a película americana del sur profundo. Es decir, ¿es verdad que a ti te han parado yendo en un coche bueno, porque tú eres profesional de baloncesto, te lo has ganado, etcétera? ¿A ti te ha parado la policía por ir en un coche bueno sin cometer ninguna infracción por el hecho de ser negro simplemente? La España del siglo XXI.
No, la entrevista a la que te refieres, además,
Sí.
fue un poco polémica. Me molesté bastante con el periodista
Ah.
porque no puso las cosas de la manera que se lo he dicho.
Sí.
Yo no estoy en la cabeza del policía. Yo lo que puedo hacer cuando, no una vez, muchas veces se me ha parado porque, bueno, voy con un coche, pues bueno, soy deportista profesional, es un capricho que me he dado, voy con un coche bueno, digamos,
Sí.
y de cuando se me para, como cualquier persona, siempre procuro preguntar. Oye, ¿por qué usted me ha parado? Y en unas cuantas ocasiones donde claramente no había ninguna razón, porque yo conduzco como una abuela y tampoco es que dé mucha razón para que se me pare. No, no, no. Y bueno, pues que siga. ¿Cuándo empiezas a preguntar un poquito más? O cosas que me pueden parar viajando. Yo viajo todo el día ahora trabajando por la televisión y pasando por un aeropuerto una semana tras otra que me pare una señor policía para preguntarme si, bueno, oye, ¿cuánto dinero lleva encima? Si lleva encima por encima de los 10.000 euros, creo que es, no me acuerdo el
Sí.
límite que se pueda viajar.
O
Y yo
sea, el
digo,
señor
pero
blanco que va adelante no le paran y a ti sí, en el aeropuerto.
básicamente, hombre, cuando te pasa una vez, yo soy de siempre decir, bueno, oye, eso puede pasar a cualquiera. Y me alegro mucho que la policía esté ahí haciendo su trabajo, que todos nos sentamos más seguros. Pero cuando, claro, viajo literalmente 2 veces a la semana, entonces cuando se reproduce las cosas tantas veces, al final pregunto, oye, ¿por qué me está parando aquí tantas veces? Que tampoco tengo una pinta de ir con 10.000 euros, ¿eh? Que yo viajo bastante tirado como típico deportista o exdeportista que soy. Y no, porque bueno, se entiende que para viajar al extranjero no se puede llevar. Y digo, ¿y cuando he dicho yo que voy al extranjero o que llevo? Es que son cosas, repito, que me imagino que no te pasarán. Y en mi caso lo digo más como una anécdota porque francamente no es cosa que me vaya a influir ni me voy a mi casa después a llorar por esto, pero porque yo estoy en una posición donde no, bueno, esto no me puede afectar más allá, porque yo me puedo alquilar una casa porque estarán encantados de alquilármela, porque se entiende que es un deportista profesional y esto te hace diferente. Sabemos que hay un clasismo muchas veces más allá que un racismo que cambia mucho las cosas, pero hay muchas personas que sí lo sufren a día a día.
Pues es tremendo que esto pase a día de hoy. Sitapa, ha sido un placer hablar contigo, charlar este ratito y bueno, espero que sirva para que todo el mundo reflexione al respecto de todo este asunto. Oye, brevemente, porque nos hemos pasado un montón del tiempo, pero la charla estaba muy interesante. ¿Viste ayer el derbi canario entre
Uf,
tus
uf,
dos ex
uf.
equipos? No, porque el Granca y el
No,
Canarias.
no,
Tú
no.
jugaste en el Cotenerife, no hay que
Pues,
confundirnos, o sea que.
Tú sí que sabes, muchas veces en la península la gente
lo confunde,
se equivoca,
pero
con el Unalco Tenerife.
Este es el Canarias, ¿eh? O
sea, exactamente. Que... Bueno, hasta el Gran Canaria llaman el Canarias muchas veces, compañeros míos. Pero sí, no, nos han dado pa'l pelo. Hay que decir las cosas como son. El Canarias está en un nivel espectacular ahora mismo. Están, como digo, por encima del Barcelona de Mirotic, que no son palabras menores. Creo que están en su mejor arranque seguramente de su historia ACB, y el Gran Canaria está en un momento todavía de buscarse en un proyecto nuevo que no ha arrancado bien y que se intenta enderezar. Así que bueno, felicitar muchísimo al Canarias, que además yo soy muy fan de ellos, muy amigo de Félix y todo el club, y mucha suerte al Gran Canaria, a ver si tenemos a los dos equipos canarios de nuevo entre los 8 primeros.
Muy bien. Perfecto. Si te vas a Sabané, un verdadero placer haberte saludado hoy en esta mañana de Copa Tenerife. Muchísimas gracias, ¿eh?
De nada, encantado.
Un saludo. Hasta luego. Venga, seguimos en directo de inmediato en esta mañana de Copa.